documentales, biopics, musicales. Las películas también se escuchan y se cantan a esta hora en Mira Bien, junto a Ignacio Olivares.
Ignacio Olivares de Chile ya está junto a nosotros como cada miércoles y a la espera de lo que tiene que ser el estreno finalmente de Get Back, ese documental sobre los Beatles que estamos esperando todos. Sí. Encontró algo muy interesante que va a compartir con nosotros hoy día. ¿Cómo estás, Ignacio?
Muy bien, ¿y tú? ¿Bien?
Sí. Ya, sí.
Más feliz que Parisi, dicen por ahí. Más feliz que Parisi.
No entremos en eso.
Oye, estuve buscando, sí, porque se cumple una fecha bien importante, que son los 30 años de Lastum Baby.
Sí, qué buen
disco. El disco bisagra de YouTube, el disco que cambiaron un poco.
Claro.
Entonces estuve buscando y encontré en YouTube, nada menos, ¿eh?, un documental que ellos hicieron en el año 2011, cuando celebraba los 20 años de este mismo disco. ¿Ya? Y estaban preparándose para tocar por primera vez en Glastonbury. ¿Ya? Entonces estaban ensayando las canciones porque iban a tocar el disco completo, esa era la idea. Y ahí empiezan como a darse cuenta que el disco como había sido un punto de inflexión en la carrera del grupo. Entonces el cineasta David Guggenheim le ofrece hacer una película con eso y empieza a filmarlo yendo también a Berlín, donde grabaron el disco, y agarrando también material de archivo de todo lo que fue la época desde que partieron. Especialmente la parte que estuvieron en Estados Unidos, el Joshua Tree. Uh-huh. Cuando sacaron Rattlesnake Ham, cuando los destruyó la crítica por ser pretencioso y megalómano. Decía unas palabras impresionantes. Porque ellos habían nacido como este grupo irlandés que venía muy en el post-punk, uh-huh, armándose a poco. Pero llegan a Estados Unidos, se mandan el Joshua Tree. Ya tenían un disco que ya había tocado en Estados Unidos, que había sonado, digamos que era el Unforgettable Fire. De ahí se van, claro, graban el Joshua Tree, que el primer labia tiene 3 o 4 éxitos así demasiado fuerte, y empiezan a tocar en estadio. Entonces pasan de un club, de un pub irlandés, a tocar en estadio en Estados Unidos. Portada revista Time, Grammys, y ellos dicen, bueno, ya que ganamos tanta plata, invirtámoslo en una película sobre cómo nos estamos impregnando de la cultura norteamericana. Y ahí iban a Rattlesnake Ham, se juntaron con B.B. King, Stevie Ray Vaughan. Ellos querían aprender blues y se pusieron tan gringos que los mismos gringos los desecharon. Claro. Y cuando volvieron a Irlanda no los querían porque eran demasiado gringos. Y ahí se miraron al espejo y dijeron, tenemos que cambiar o separarnos simplemente.
Sí, pues ahí ya tienen como una crisis.
Claro, estamos hablando de esto justo del año 90. Entonces, mientras tanto, un poquito más abajo de Irlanda, ahí en Manchester, estaba la movida rave, donde se estaba juntando el rock, estaban los Happy Mondays, estaban los Stone Roses mezclando beats con rock. Entonces ellos dijeron, ¿cómo nosotros también podemos hacer bailable, pero a la forma nuestra? Entonces, en Irlanda estaban muy pegados a su escena, dijeron, viajemos y vámonos a Berlín, donde, al estudio Hansa, donde había grabado David Bowie, Heroes, Iggy Pop. También estaban escuchando mucho Kraftwerk. Entonces estaban toda esa onda de, ya, hagamos, queremos toda la carne a la parrilla, y todos estaban más o menos en consonancia con esa idea, estaban arriba del bote, menos Larry Mullen Jr., que es el baterista, que estaba como un poco descolgado del grupo, escuchando mucho heavy metal, nada que ver con lo que estaban haciendo, y estudiando batería porque el tipo era autodidacta, necesitaba un poquito más de técnica. Y mientras tanto, The Edge y Bono empiezan a grabar demos y empiezan a buscar este sonido, y cuando llegan a Berlín, les baja toda la bola. Y bueno, está pasado un poco de cacuca el documental de Bono hablando así como no sé qué, el mismo Bono, bueno, que se pasea por de Nelson Mandela al Papa. Ese Bono, claro, aparece un poco también. Ya. Pero aparece aparece el Bono líder de banda, que eso yo no lo había visto nunca, esa faceta. ¿Ya? Porque siempre uno lo ve, bueno, él cantando, el rostro, la banda, sí, inevitablemente uno lo ve siempre los cuatro muy, muy afiatados ahí.
Sí, como bien,
pero aquí
horizontal.
Aparecían los ensayos, cámaras que las ponen ahí de forma circunstancial, digamos, no estaba preparado. Y donde él dice, oye, ¿y si repetimos ese riff y le agregamos? Y dando harta idea, uno dice, el gallo no es solamente el cantante, el filósofo, entre comillas, ¿eh? Entonces empiezan a mostrar cómo graban los demos de las canciones. Quizás la canción que más muestran y que es lo bueno, cómo se arma una canción, ese proceso creativo que aparece en Mysterious Ways.
Me encanta.
Entonces empiezan a... The Edge dice, mira, tengo este riff, le agregué esta parte, y la canción era larguísima. Y uno de los puentes, que los puentes unen una sección, generalmente una estrofa con otra, y no son el estribillo, digamos, uh-huh, es el puente en el lenguaje de canción pop. ¿Cómo se llama? Bono le dice, dejemos eso para otra cosa. Entonces empiezan a tocar los acordes y era One.
No puede ser.
Sí.
Qué lindo, y eso entonces, se ve en el documental.
Se ve en el documental, cómo nace, cómo emerge, saquemos esta parte, entonces empiezan a tocar y te van mostrando los acordes, fa, do, etcétera, la menor, y nace Juan. Entonces ese momento es muy bonito, el proceso creativo, cómo nacen las cosas. Y también otra cosa que aparece de Brian Eno, que fue el productor del disco, que también fue productor de David Bowie de Heroes, o sea, él estaba muy impregnado en la cosa berlinesa. Aparece diciendo que Bono, él tarareaba o cantaba en bonolés, que es su lenguaje. Entonces, por ejemplo, Juan, él decía, el gallo balbucea, y después, al final, convierte eso en letra. Entonces, decían, es como partir la casa por el techo para abajo, porque partían con la música, él empezaba a tararear una melodía que la balbuceaba, y después todos esos como fonemas, él los buscaba la letra exacta para que
sí. En palabras.
Entonces, por el que quiera hacer música en la casa, también se puede hacer así, ¿no? No solamente un poema. Exactamente, que aprenda bonolés. Oye, entonces, el grupo no se separa. Hay un momento importante que, como que, acogen a Larry Mullen, que no estaba de acuerdo con todo. Yeah. Y ahí Brian Eno dice: este es un grupo que son muy leales y muy amigos entre ellos. Y nunca, cuando uno está con cara larga, tratan de hacerlo feliz de alguna forma.
Nunca me he preguntado cómo era como la vida dentro de YouTube, fíjate.
Claro, entonces eso era. En ese tiempo igual estaban como medio semi-separados en el sistema de trabajo. O sea, uno se mandaba un demo, el otro se metía, pero ellos siempre conversaban y trataban de estar como en buena onda. Uh-huh. Y cuando había alguno que estaba como muy alejado, como que tratando de acogerlo, ¿qué te pasa? Prueba con esto, y se ve ahí algunas sesiones cuando Larry Mullen, los dos productores, Daniel Lanois y Brian Eno, uh-huh, le dicen, ya, esa está súper bueno lo que tocaste, le dice, pero la que tocaste antes de esa es como lo que deberíais tocar. Y le van diciendo como, buena, y a través del vidrio,
qué tenura,
que entonces es como subiéndole el ánimo, claro, absolutamente.
Qué lindo.
Y uno dice que igual es bonito el proceso creativo de conocerlo, un grupo que desde el 2015 para adelante ha sido irrelevante ya, porque lo pasaron, Coldplay, claro, pasó a YouTube, el más o menos lo mismo que hacía, sacaron ahora una canción pésima hace muy poco, hace dos semanas, muy mala, para la película 5, o sea, sí, la película 5.
Ah, sí, 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 las cosas nuevas como que
pero no. Claro, pero estamos hablando de Actum Baby, que es un disco clave en la historia de la música pop. Total. Porque cambiaron todo, y aparte ellos se creyeron el cuento, dijeron, este va a ser el YouTube de ahora. Y armaron la gira Su TV, sí, donde dijeron, vamos a tirar la casa por la ventana, heavy, vamos a hacer algo más declarativo, más político, las pantallas, vamos a jugar contra los mismos medios que lo habían destrozado a ellos con Rattle and Hum, vamos a jugar contra ellos. Uh-huh. También creó el personaje este de la canción de Fly, que se llama
esto
anteojo, sí, así, que era una mezcla de Jim Morrison con ahí, de Freddie Mercury, más, eran como cuatro, y Elvis también.
Todos metidos en la juguera.
Cuatro super frontman metidos en la juguera. Y finalmente aparece. Y el disco, no, el Actum Baby parece un grande éxito, ¿no?
Sí, pues. O sea, no, impresionante.
Canción muy buena.
Sí, impresionante.
Y con este One, que fue como un verdadero himno de la paz, finalmente. Sí. Y una canción como de separación. Después de que pasó de bonolés a inglés normal. Mm,
claro.
Ahí se supo un poco que tenía que ver también la relación con su mujer. Ellos. Todas las esposas, señoras de ellos, eran desde la etapa del colegio, eran todos muy pegados, muy familiar todo. Entonces decía, romper o separarse era una cosa muy difícil porque rompías con tu familia.
Claro.
Entonces todo eso tiene que ver con la canción, es una canción de amor muy bonita, o de separación, o lo que quieras. Y nada, pues, y finalmente el recital muestra, así ya cuando termina con los créditos, el recital de Glastonbury, que fue espectacular, tocando todas las canciones de Glastonbury.
Oye, qué buen hallazgo, Ignacio.
Y bueno, en YouTube se llama From the Sky Down,
y
yo no sé el título, no investigué mucho más, pero hay una parte donde Bono habla de cuando ellos aterrizaron en Berlín, cómo veían desde arriba, yo creo que tiene que ver un poco con eso, From the Sky Down, o quizás en alguna letra también hablan de eso, pero no busqué más. Y este es del 2011. Está en YouTube, lo pueden encontrar original, subtitulado, doblado al español, está en todas las posibilidades. Así
buenísimo, que, justo ahora entonces en medio de los festejos de los 30
claro,
años de Actum Baby, que
sí,
saca una edición especial.
Exactamente,
y todo,
sí, viene con Tutti.
Aprovechar de ver From the Sky Down.
Sí. Ahora, ¿qué canción quieres escuchar a ti que te gusta este disco? Tú
oye, ves pues que mencionaste Mysterious Ways, y encuentro
Way?
Bueno escucharla.
Ya, perfecto,
sí,
esa, con esa vamos a ir. Todo aquí improvisando el momento, porque somos
así, somos
improvisadores, como las elecciones nosotros en el momento.
Basta, Ignacio. lo espero el viernes.
Sí, de todas maneras.
Vamos a quedarnos entonces nosotros con YouTube aquí en Suena Bien. Don't yeah. Yeah. Las mejores canciones están en Suena Bien. A continuación tenemos algo de los Cardigans, el 89.